desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Buenas noches a todos. Saludamos desde acá, del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, en la Iglesia Bautista West Brownsville. Les saluda el hermano, el Pastor Carlos Navarro. Es día miércoles y es día de estudiar las promesas de Dios. Ya vamos en el miércoles número 77. This is Bible study number 77. Estamos en el estudio número 77 de las promesas de Dios, en la transmisión número 1282. Creo que para finales de año vamos a estar ya arriba de la transmisión número 1300. Vamos a un buen paso. Esta noche, como siempre, nos ponemos en pie por respeto a la palabra de Dios. Y no voy a hacer como dijo aquel que les conté, enciendan sus Biblias, dijo aquel, ¿verdad? Porque ahora ya todos tienen tabletas, ya todos tienen teléfonos. Es mejor, papel y tinta, la Biblia, el papel, lo que tenemos acá, nosotros lo que nos acompaña. Bien, vamos a buscar la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 62, versículos 1 y el 2. Voy a dar lectura en el versículo 1 y en el 2, por favor, fuertecito, ahí donde usted está, me repite el versículo 2. Dice así el Señor en su palabra. Mire qué linda porción. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Todos en el 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Padre, con gusto leemos tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos y a la cual pedimos que añada bendición, Señor. Háblanos a nuestras vidas. Te damos gracias por esta iglesia, una iglesia generadora y productora de líderes. Gracias por Manny, ahí donde está. Oramos, Señor, para que tú lo bendigas y lo uses en el estadio donde está predicando a cientos de jóvenes. Oramos por nosotros acá y pedimos que tu estudio, Señor, nos sirva para poder alimentarnos, prepararnos para caminar en este desierto, para caminar muchas veces en este camino que es tan difícil. Oramos, Señor, porque nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Recuerde que hemos venido diciendo, por favor, hermano Rivera, hermana Rivera, saludos en casa a la hermana Lucy, dígale que estamos orando por ella, por su salud. Hemos venido diciendo que algo de lo que yo pretendo, o la idea original cuando comenzamos a estudiar el libro de los Salmos, era en realidad poder compartir con ustedes y darle armas para que pudiera defenderse en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles. Usted ya tiene suficiente armamento, usted ya tiene suficiente arsenal, usted ya sabe que si usted está a punto de sucumbir, usted está en un hoyo, usted está en un pozo, usted está atrapado, usted está perdido, usted está ya totalmente, ha perdido la esperanza. Hay en la Biblia promesas que le corresponden. Hay en la Biblia promesas que son suyas. Entonces, lo que pretendemos con esto es que mutuamente podamos nosotros fortalecernos. El año pasado fue un año muy duro para la iglesia, muy duro. Y yo no estuve exento de esto. El año pasado fue mi muy posible ataque al corazón. El año pasado fue la pérdida de los dos niñitos, gemelitos, que mi hijo Diego y mi hija Minelli perdieron. Vimos morir algunos hermanos y hermanas de la iglesia. Fue un año, pero bruto, un año difícil, un año tremendo, un año de mucho golpe, un año de mucho latigazo. Y claro, yo le decía a ustedes que si nosotros hacemos a un lado todo esto, fue el mejor año de la iglesia, en todos los aspectos, a nivel eclesiástico, de misiones, de viajes, de almas, de proyectos, y todo esto es lindo. Pero por el otro lado, una iglesia muy herida. Entonces, ¿por qué cree usted que aguantamos? ¿Por qué cree usted que estamos de pie? ¿Por qué cree usted que no nos achicopalamos? ¿Por qué cree usted que no sucumbimos? ¿Por qué cree usted que no tiramos la toalla? Porque usamos las promesas de Dios para poder nosotros descansar sobre ellas y esperar. Esperar no el tiempo nuestro, sino el tiempo de Dios. Siempre he mencionado y lo repetiré, y como es constantemente en la iglesia, usted va a encontrar cada semana, usted va a ver 10, 15 rostros nuevos. Entonces es importante que ellos también vayan conociendo esto, que nosotros no venimos a la iglesia a arreglar problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar que vengan problemas, sino que nosotros venimos a la iglesia para que cuando los problemas vengan, nos encuentren bastante fuertes, bien fortalecidos. No fue nadie quien le dijo a Dios, no fue nadie quien obligó a Dios a que dijera algo que no estaba en sus planos. A Dios le nació en su corazón, y Dios fue el que abrió su corazón y su boca e inspiró a los hombres de Dios por medio del Espíritu Santo para que escribieran todas esas promesas que hemos venido estudiando y todas las miles que nos quedan por estudiar. Esta noche estamos en el estudio número 77. Y hemos venido hablando que hay una lista, y que la vamos a encontrar a través de todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vamos a encontrar nosotros promesas de salvación, promesas de sanidad de mi cuerpo. Tenemos un caso aquí vivito y coleando. Tenemos un caso acá. Ayer estaba en el hospital, ahora está en el culto. Hace 4 años le dijeron que tenía 3 meses de vida. Aquí está todavía viva. O sea, tenemos casos donde Dios ha puesto la mano y donde nosotros hemos visto todo esto. Promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de nuestros pecados, promesa de prosperarnos, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, el Paracleto, promesa de darnos un nuevo nombre, y la promesa de la victoria. Victoria en todas las luchas que tengamos nosotros que enfrentarnos. Pero también, en esta noche vamos a ver la primera promesa. Son 2 promesas que todos los miércoles nosotros estudiamos. Son solamente 2, por el contenido de información, por el contenido de datos que tiene. Y porque no queremos, pues, echar a perder por un punto número 3 o por un punto número 4 y hacer cada explicación muy escueta. Promesa de descanso. Mire lo que dice, se lo voy a leer, desde el versículo 62, 1 al 5. Promesa de descanso. Mire esto. En Dios solamente, primera vez, está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente, 2 veces, es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada, como cerca derribada? Solamente consultan para rogarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente, 3, reposa. Porque de Él es mi esperanza. Versículo 6. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. La expresión solamente aparece 4 veces acá. Aunque en realidad aparece 5 veces, pero la otra tiene que ver con la acción de los impíos, de los que solamente andan buscando cosas para aplastarte. Pero aparece 4 veces donde dice que Él es el único. Entonces, si usted se da cuenta que la misma Biblia dice que solamente es Dios nuestro Salvador, que solamente es Dios quien nos puede bendecir, ¿por qué intentamos, por qué buscamos, por qué pensamos o por qué pretendemos que hay alguien más que puede darnos solamente lo que Dios nos puede dar? Esto confirma que solamente es Dios el que nos puede dar a nosotros el descanso de nuestras vidas. La mayoría de los que venimos aquí a la iglesia venimos con cargas pesadas. Hay un sermón que yo voy a predicar el domingo en la mañana. Y tiene que ver con esa variedad, con esa diversidad, con esa forma tan dentro de lo heterogéneo que somos nosotros, ¿verdad? Hay una cierta homogeneidad en la problemática, en aquellas cosas que todos tenemos un problema de cualquier índole, todos. No todos tenemos los mismos problemas, pero todos tenemos un problema. Entonces, en esta iglesia, la mayoría de los que venimos a la casa de Dios, venimos con cargas pesadas, venimos con problemas, venimos con angustias, venimos con aflicciones, venimos con dolores. Y venimos a la casa de Dios confiados, esperanzados y sobre todo con el deseo, pues, de que en el momento que Dios indique, ya me quité esto, hombre, ya no, pues, es que, Señor, ya son 3 años, Señor, ya son 5 años, Señor, son 10 años, ya llevo récord yo, pues. Yo he visto que a todos les has contestado su petición y yo no. Entonces, todos venimos a la iglesia y los que venimos a buscar al Señor, venimos todos con más de alguna necesidad. Y el salmista, en esta porción, fíjese que dice algo, que el alma de él solamente está acallada en Dios. Y la palabra acallada, fíjese esto, si usted se da cuenta en el capítulo, bueno, en el Salmo 62, versículo 1, dice, en Dios solamente está acallada mi alma. Y voy a explicar esto, voy a ver el significado de esto. La palabra acallado es estar apaciguada. O sea, mis taquicardias, mis ansiedades, mis preocupaciones, o sea, aquellas cosas que me quitan a mí el sueño, aquellas cosas que me acortan la vida, aquellas cosas que me hacen perder la calma. Dice el salmista, señoras y señores, mi alma está apaciguada, mi alma está quieta, mi alma está aplacada solamente en Dios. Fíjese que tratando la manera de poder yo meterme un poquito más en lo que está en este versículo, dice los comentaristas que así de confiado como el escritor de este salmo, así como de confiado él estaba, nosotros tenemos que estar también. Porque cuando nosotros sentimos un acto de desesperación, de angustia, de afán, de ansiedad, con esto le estamos diciendo a Dios, Señor, mira, a mí me parece que no eres capaz. A mí me parece que no estás enterado de lo que a mí me pasa. A mí me parece que tú no te interesas por lo que yo vivo. Señor, a mí me parece que eres indiferente ante lo que yo sufro. Entonces, cuando yo empiezo a perder la calma, cuando yo soy un hombre ansioso, cuando yo soy, somos una mujer verdaderamente inquieta, le estamos diciendo a Dios, señores, que me parece que no tienes control de las cosas. Yo por ahí he oído que dice que tú tienes el control del mundo, que tú tienes el mundo en tus manos. Y yo vivo en el mundo, Señor, ¿y por qué no tienes mi vida o mis problemas en tus manos? Sí las tiene. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no creemos que las pueda tener. Así de confiado como está el escritor, así de confiado como está el salmista, deberíamos de estar todos nosotros ante cualquier situación, por adversa que sea. Una mala información, una demanda, a punto de perder la casa, no te dieron el préstamo, apareció una mancha en el pulmón, hay una noticia de uno de tus hijos, no lo sé, un despido, una amenaza, no lo sé, cualquier cosa. Y claro, es natural, uno como ser humano le empiezan a traquetear pues las piernas, pero cuando... Por eso venimos a reforzar nuestra fe, por eso venimos a prepararnos, por eso venimos a llenarnos, por eso venimos a entrenarnos y por eso venimos a recoger nuestro arsenal, nuestras municiones para poder nosotros defendernos en esta lucha espiritual que tenemos. ¿Sabe usted qué dijo un comentarista? Mire qué curioso. Dijo que no deberían de haber tensiones en la vida de un cristiano que sabe que su vida está anclada en Dios. Y lo voy a repetir porque está tan chulo y no me lo puedo memorizar. Mire lo que dice. No deberían de haber tensiones en la vida de un cristiano que sabe que su vida está anclada en Dios. Esta figura, me parece que hay una persona que está sentado ahí en una banca. No sé si está esperando un autobús, va a llegar. Hay una canción de hace muchos años que dice, Our day will come. Por ahí dicen que a todo pavo se le llega su Thanksgiving. A todo cerdo se le llega su sábado. Ya va a llegar el tren a la hora indicada, hombre. Ya va a pasar el bus. O sea, ya su milagro ya viene. La respuesta de lo que usted ha venido pidiendo por tanto tiempo, ¡ya viene! Hermano, no fue fácil, yo no quiero mencionar esto, y que bueno, no están ahorita presentes, Diego y Minelli, le voy a decir una cosa. La Navidad del año pasado, no sabíamos ni cómo celebrarla. El día 20 de diciembre, domingo a las 2 de la mañana, perdiendo los gemelitos, Minelli. Domingo. No le dijo nada a Minelli a su mamá, no le dijo nada Diego a su papá y a su mamá. Agarró a su esposa, se fue al hospital, perdió los gemelitos, le hicieron el limpiado, su esposa se fue para casa, convaleciente, el día del domingo. ¿Y sabe una cosa? Que Diego nació en domingo. Entonces, como yo les comento todo a ellos, todas estas cosas, ¿verdad? Fíjate que el día que yo le di el primer beso a tu mamá fue un día a tal fecha, en un lugar. Y yo un día metí las patas porque un día estaba hablando, estaba mero romántico yo con mi esposa, ¿verdad? Y le dije, mira, ¿te recordás cuando fuimos allá? Sí, me dije, comimos el helado de no sé qué. Sí, mira, cuando fuimos al autocinema. Yo me dije, ay, disculpa, le dije, ¿verdad? Entonces ya mejor ya ni me pongo romántico últimamente, ¿verdad? No va a ser que cometa errores. Yo, me dijo, ¿verdad? Bueno, entonces, nos contaron. Ya estaba listo el jamón. Ya estaba listo el pavo. Ya estaba lista la pierna. Ya estaba lista la familia que iba a venir con nosotros a la casa a comer. El banquete que teníamos. Y le voy a decir una cosa. Usted ve que todo el mundo celebra y dice, ¿cómo quisiera ser como fulano? ¿Cómo quisiera ser como fulanita, como sultano? Lo veo que se ríe, lo veo que hace esto y que están pasando muy bien. Y el dolor que yo tengo. Espere, hombre. Pero una cosa sí sé. Es que después de la prueba, usted va a terminar pero totalmente robustecido. Usted va a ser un gigante. Usted va a ser una persona muy, pero muy, muy confiada. Y sabe que si Dios lo sacó de esta, lo volverá a sacar de la otra. Y usted sabe que si Dios estuvo con usted en esta, va a estar también en todas. Voy a volver a repetir porque vale la pena que lo podamos aprender. No deberían haber tensiones en la vida de un cristiano que sabe que su vida está anclada en Dios. No hay mejor terapia. No hay mejor tratamiento. No hay mejor medicamento que traiga al Hijo de Dios paz y descanso como una vida que vive totalmente dependiendo de Dios. No hay tratamiento, no hay terapia, no hay medicamento que traiga mejor paz en la vida y en el corazón del Hijo de Dios que una vida que depende totalmente de su Dios. Por eso decía el salmista, en Dios solamente. En God only, en nobody else. Solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente en Dios está anclada mi alma. Solamente Dios puede aplacar la ansiedad que tengo. Solamente Dios puede apaciguar la ansiedad que yo tengo. Hay una promesa. cuando te sientas como te estoy describiendo, Dios tiene una palabra para tu vida y te dice, mira, ancla tu vida en mí y yo me voy a encargar del resto de las cosas. Pero hay una segunda promesa. Y esto es lo que todo el mundo... Y mire, mire qué cosa muy, muy linda. Yo, cuando paso los videos, ¿verdad?, de los misioneros, cuando Gerardo y Sandra estaban en España, cuando la hermana Carmen y la hermana Elida estaban para allá y hacían las llamadas, los reportes que daban, las fotos que enviaban, yo siempre trato la manera de decirle a usted, mire, ya no vea videos, hombre, mándelos. Ya no vea fotos, ya no ore por usted y vaya usted. Le voy a decir algo, vamos a hacer un trato en esta noche. Voy a tratar la manera de llevarlo. Mire, el estudio está hecho para arrinconarlo a usted en esta noche. Le voy a pegar una encerrona donde usted no va a tener salida. Hay una promesa de bendición. Después de que yo lea la cita, le voy a hacer una pregunta. Salmo 67, versículos 1 al 6. Salmo 67, versículos 1 al 6. Vea esto. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Cosa que se lo voy a decir en el presente. Dios ya tuvo misericordia de nosotros y nos ha bendecido. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben, oh pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Pero mire lo que dice el versículo 6, porque esta es la clave, y aquí es donde yo le quiero pegar, pero una buena, pero buena encerrada. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Ahí quédese. Todos tenemos una lista. Ay, no me la vaya a perder para enero, porque ya sabe que yo comienzo enojado buscando a Dios desde temprano. Esta listita que está acá, les he dicho a los hermanos que no puede desprenderse de usted ni de su Biblia. Yo ahorita voy ya mi lectura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Ahí la tengo como separador de Biblia. Mañana avanzo y llego hasta Marcos, capítulo 9, 10. Ahí lo pongo. Antes de dar lectura, abro mis peticiones y las leo. Y Dios ya sabe cuáles son mis peticiones y la mayoría de ustedes ya las conocen. Esta noche venimos a poner peticiones. Ok, aquí viene la pregunta. Si Dios le diera a usted lo que usted ha venido pidiendo por tanto tiempo, ¿qué estuviera dispuesto usted a hacer por él? ¿Sabe usted que este salmo tiene que ver con el futuro de la expansión del reino de los cielos? Este salmo tiene que ver con la extensión del reino de los cielos. Este salmo tiene que ver con la evangelización mundial. Este salmo tiene que ver con la forma de cómo hacer llegar y cómo llegar a proclamar el evangelio a todas las naciones. Si Dios le diera a usted lo que ha pedido, ¿qué le daría usted a él si le pidiera? ¿Qué le daría a Dios a cambio de que lo saque a usted de su condición? Ok. Estoy viviendo un momento desesperado. La situación económica en la casa no cambia. Es más, está igual y a veces peor. Ok, ya tengo semanas, meses, años orando por la misma petición. Pedido por mi matrimonio. ¿Usted cree que es bonito? No sé quién de los hermanos leyó. ¿Usted cree que es bonito venir a leer? Tengo corte el día 12 de noviembre para divorciarme. ¿Usted cree que es bonito eso? Eso es triste, eso te desgarra el corazón, hombre. ¿Usted cree que es bonito cuando te dicen, mire, usted tiene tantos días para salirse de la casa? Ay, el día sábado, ya escuché. Ah, y aunque no hubieran estado los hermanos acá, ¿Verdad, cochinita, que escuchamos el testimonio de su hijo? Tenían años. Miren cómo son las cosas. Tenían años, Jesús, Adriana, el Chicharito y la nena, tenían años de vivir en la misma casa, pagando renta. Póngale usted, vamos a poner una cantidad, $500. Que no era eso, pero una cantidad. Y ellos nunca habían pensado ni buscar una casa, ni nada. Conocían al dueño de la casa y pues, 8, 9, 10 años desde casados, viviendo ahí, nunca les habían dicho nada, ni le habían aumentado la renta, ni nada. Y que viene el hombre y le dice, mira, you know, it's business, y los negocios a veces no ven rostros, ¿no? Tienes 30 días para salirte de la casa, y ahí mire cómo haces. Y como él es empresario, y hombre de negocios, le dice, sí, entiendo el idioma, le digo. Entiendo perfectamente el idioma. Pues ya veré yo qué hago. Aparecerá por ahí una casa. Fueron a esa casa y dicen que el dueño de esa casa tenía 5 años queriéndola vender y no la vendía. Y aparece él y le dice, mira, ¿cuánto es? Bueno, le dice, yo pido, póngale una cantidad, 2,000 la renta, pero te la voy a dejar a ti en 1,000. Se movieron. Usted entra a esa casa, Dios. Usted tose, apaga una luz. Estornuda, enciende la otra. Sí. Aplaude, empieza el café a caer. Ajá. Sí, no, no. Una cosa pero espectacular. Se lo voy a poner. ¿Sabe los que conocen de vivienda? ¿Sabe usted cuánto es el tamaño de la casa? 3.200 pies cuadrados, living area. Necesito un walkie-talkie. ¡Honey! ¿Se pierde uno ahí? Hermosa. Hay una promesa de bendición. Mire, a veces uno se desespera, uno a veces se atraganta, ¿verdad? Se atolondra muchas veces. ¿Qué le darías a Dios si Dios te saca del atolladero? ¿Qué harías tú por Dios? Oíme, te voy a explicar esta figura que está acá. ¿Qué harías por Dios a cambio de que Dios te saque del problema? Mira esta figura tan linda. Aquí hay una serpiente. Esta serpiente ya vio a la rana. Y usted sabe la velocidad que tiene la serpiente para... to strike. Pero hay alguien más veloz. And before the snake strikes, hay un águila. Esta que abre la boca y yo que me la pepeno, dice el águila. Esa es la situación. Estás arrinconado. Estás encerrado. Estás... un movimiento y pierdes. Un movimiento y pierdes. Había dicho que este salmo es un salmo futurista, que tiene que ver con la expansión del Evangelio a todas las naciones. ¿No te gustaría a ti, hablando de esa necesidad que tenemos ahora en Sevilla, ¿te gustaría de esa necesidad que hay en Cádiz? ¿Te gustaría de esa necesidad que tenemos en Suchiapa, en Ocosingo? Necesitamos una pareja. Discúlpeme, la necesidad no es solamente en España. Necesitamos a una misionera o dos misioneras que se vayan a lavar ropa a 18 niños. La semana pasada tuvimos aquí al misionero, al hermano Loera. Benjamín Loera. Pastor, ya tengo yo 10 años. 0 vacaciones. No hay cine con mi esposa. Mi esposa no conoce lo que es un salón de belleza. Nosotros no sabemos lo que es salir a un parque acuático. Pastor, en su iglesia no habrá una pareja que quiera venirse a ayudarnos a lavar ropa para 18 niños, a planchar ropa para 18 niños, a cocinar para 18 niños. ¿Te gustaría formar parte? Por eso la pregunta es esta. Si tú tienes una necesidad y tienes algo que le has venido pidiendo a Dios por tanto tiempo, y dice Dios, I got what you're looking for. A cambio de una cosa. Si yo te doy lo que tanto has estado pidiendo, ¿harías tú lo que yo tanto te he estado pidiendo? Que formes parte de los miles de creyentes en el mundo que dejan las comodidades de su casa para irse al campo misionero. Me dijo una jovencita de la iglesia, tengo 4 años y medio para jubilarme en mi trabajo. La razón por la que entré al seminario es porque en 4 años y medio, cuando yo me jubile, yo quiero irme al campo misionero full time. Ya va a haber volcán de ropa ya en Ocosingo, ¿verdad? Sin lavar. Y pues sí. ¿Me explico? Y si Dios te cura de cáncer. Y si Dios te devuelve la vista. Y si Dios te arregla esa rebeldía que tienes con tu esposo. Y si Dios arregla ese problema de rebeldía que tienes con tus hijos. ¿Estarías dispuesto a dejarlo? Esta pregunta es un poquito más difícil. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendría que suceder en tu vida para que tengas que salir automáticamente de la banca y de la silla y decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? Cierro con esta frase. Listen to me. Listen, darling. Mire, la bendición de esta iglesia depende de la obediencia al mandato de Dios. La bendición de esta iglesia no depende porque viene el licenciado no sé cuánto, porque vino el doctor no sé cuál, porque dice que van a venir el... No. La bendición de esta iglesia no depende de la cantidad de miembros que vengan, que son gente de plata. La bendición de esta iglesia va a depender de la obediencia que nosotros le tengamos al Señor. Con esto cierro y nos ponemos en pie. Mientras esta iglesia sea obediente a la visión mundial, Dios la seguirá bendiciendo. As long as we obey the world's missions, God will continue to bless our church. El día que nosotros perdamos este ingrediente, ese día empiezan a parar las bendiciones. Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, Padre querido, gracias por esa garantía linda, por esa promesa de paz que nos das, por esa promesa de que nuestra alma está acallada, apaciguada, calmada, tranquila, sosiega. Sosegar. Pero gracias también, Señor, porque esta noche nos confrontas y nos arrinconas y nos dices, mira, lo que pusiste en el papelito hoy o lo que tenés en las peticiones de buscándome a mí desde temprano, yo te tengo la respuesta. ¿Formarías parte del equipo de la agencia misionera, de misioneros en el mundo, que han dejado la comodidad de sus casas para irme a servir, para irme a representar? Yo te puedo sanar de cáncer. Yo puedo poner paz en tu matrimonio. Yo puedo hacer que tus hijos vuelvan a ser los cariñosos y respetuosos. Yo puedo hacer que tus finanzas funcionen correctamente. Yo puedo hacer que tú tengas un buen trabajo donde puedas capitalizarte muy bien. Yo puedo poner en tus manos lo que tanto has querido. ¿Puedo contar contigo? ¿Me podrías servir? ¿Estarías en la condición de poderme corresponder? Esa es la pregunta de Dios. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por Teddy. Gracias, Señor, por las hermanas que han ido y nos han antecedido allá en España, los hermanos que han ido a Chiapas. Gracias, Señor, por los que seguirán yendo. Pero necesitamos mucho más. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.